Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. ¡Aire! Abrimos el arcón y nos encontramos con...
Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Valle. Bienvenidos.
Hola amigos, feliz Navidad para todo el mundo. Nosotros hoy no estamos ni en el estudio, ni estamos en nuestras casas haciendo el programa por Zoom, como es lo habitual, sino que lo dejamos grabado porque, bueno, este es un día dedicado al descanso. Pero es nuestro último programa del año, así que no podíamos dejarlo pasar y decidimos hacer una edición especial. Hoy vamos a hacer un programa distinto de los que veníamos haciendo. ¿Por qué? Este año fue distinto también, un año dominado por la pandemia. Gran parte del sistema científico nacional y mundial estuvo abocado a encontrar soluciones para controlarla, para disminuir las muertes. Hubo controversias, hubo idas y vueltas, se vio funcionar a la ciencia casi al desnudo. Todas las controversias que se dan tras bambalinas normalmente se dieron ante los ojos de todos y, bueno, ocurrió también de todo. De hecho, en los últimos días se denunció penalmente a uno de los especialistas y microbiólogos más importantes de Francia. ¿Se acuerdan de aquel que al principio de la pandemia recomendaba hidroxicloroquina y decía que quienes no dieran hidroxicloroquina a sus pacientes graves estaban cometiendo un acto deleznable porque no le permitían curarse? Bueno, el estudio Solidarity de la OMS, entre muchos otros, demostró que la hidroxicloroquina tenía un beneficio nulo para los pacientes. Es más, podía tener graves efectos adversos. Y está era una autoridad científica denunciado en Francia por haber promovido de esta manera un fármaco sobre el cual no había pruebas ni evidencias ciertas de que fuera realmente benéfico. Así que realmente vivimos un año distinto. En el país, cientos de investigadores dejaron de lado sus papers, se pusieron a trabajar en estudios serológicos, de PCR, barbijos, simulaciones de computadora para ver los distintos escenarios que podían acercarse, cómo trazar y diseñar estrategias para controlar la dispersión del virus. Y bueno, y hubo pocas noticias de otros campos, pero noticiones en el ámbito de la pandemia. Última semana justamente se dio a conocer la aprobación del suero hiperinmune de equinos, que en un estudio pequeño, es cierto, pero riguroso, mostró que puede llegar a reducir la mortalidad en pacientes graves, con cuadros graves de COVID, en un 45%. Ciencia made in Argentina, una solución local. Hubo otras, como digo, de otras disciplinas, menos porque estaba todo el mundo tan abocado a la pandemia que, para citar solo alguno, grandes noticias que se publicaron en importantísimas revistas internacionales de la paleontología argentina. Encontraron un ejemplar, una nueva especie, la Bagualia alba, de 180 millones de años, que permitió entender por qué predominaron las especies de herbívoros gigantes. Este fue un descubrimiento de Diego Pol y su equipo. Y Martín Escurra encontró el origen de los pterosaurios, o una especie muy, 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 muy cercana, pariente de los pterosaurios, que era, fueron los que dieron pie al origen del vuelo y sobre los cuales pendía un misterio de más de 200 años. Impresionante, los paleontólogos argentinos. Bueno, todos estamos pendientes, y también en esta última semana, los últimos días antes de Navidad, se produjeron las dos autorizaciones de vacunas, Pfizer y Sputnik V, para ser utilizadas en la Argentina. Bueno, ¿qué les puedo decir? Así que, con esto, muy, muy, muy breve de lo que fue pasando en el año, como les decía, hoy tenemos una edición de lujo, una edición para coleccionar, porque le vamos a dedicar todo el programa a hablar sobre qué hay que hacer, cómo deberíamos seguir de aquí en más, en algún momento la pandemia va a pasar, cuáles son las medidas, cómo enfocar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, que fue realmente, todos lo vimos, central para la toma de decisiones políticas informadas en medio de esta pandemia que llegó y prosiguió durante muchísimos meses y todavía plantea muchísima incertidumbre. La única balsa en el medio del océano que tuvimos fue realmente el sistema científico, y las mentes del sistema científico y el conocimiento del sistema científico que nos ayudó a entender qué es lo que estaba pasando e ir tomando decisiones a medida que surgían problemas y el escenario iba cambiando. Así que les presentamos a nuestros invitados de hoy. Esta vez van a ser tres y vamos a hacer una charla a lo largo del programa. Y tres personas brillantes de nuestro sistema científico que se dedicaron a estudiar y analizar justamente este problema. ¿Cuál es el camino del desarrollo científico y tecnológico para la Argentina? En primer lugar, tenemos a la doctora Erika Hines.
Licenciada en Química y doctora en Química, formada en la Universidad Nacional del Litoral, con un postdoctorado en el Instituto Nacional de la Recherche Agronomique en Francia. Fue ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe. Actualmente es investigadora independiente del CONICET en el área de tecnología de alimentos, profesora titular en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral y diputada provincial de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social.
También tenemos a otro invitado de lujo, el doctor Fernando Stefani.
Ingeniero en materiales por el Instituto de Tecnología Profesor Jorge Sábato, IT UNSAM CENEA, realizó un doctorado en ciencias naturales en el Max Planck Institute en Alemania. Actualmente es investigador principal del CONICET, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias, Sibión CONICET.
Y en tercer lugar, al doctor Jorge Aliaga, el señor de los números. Él es el que se maneja en el bosque de números del presupuesto, en el bosque de números de la pandemia, y nos ayuda a entender qué es lo que quieren decir.
Ex subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, también fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el periodo 2006-2014, actualmente es secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Urquiza.
Bueno, hola Jorge, Fernando, Erika, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieren comentar algo para alargar la pelota así a rodar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Nora? ¿Cómo les va, Erika, Fernando?
Hola, hola a todos. Buenas.
Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar acá.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que tienen una agenda, por supuesto, muy, muy ocupada, pero se hicieron unos minutos. Y lo primero que, como digo, para abrir el partido, quería preguntarle sobre la nueva ley sobre financiamiento de la ciencia, ¿no? Supuestamente debería tratarse en extraordinaria, no sé si todavía está la posibilidad, y por supuesto que solo eso ameritaría un programa, pero por lo menos para tener una idea en general, para ustedes que son estudiosos de estos temas, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades de esta ley? Proyecto de ley todavía.
Bueno, a mí me parece, arranco, me parece que, sí, me parece que es un buen primer paso. A lo mejor es un poco ampuloso el título, ¿no? Porque da la idea de que es la solución en sí misma, digamos. Y creo que, como bien está escrito el proyecto, es un proyecto que lo que da es una perspectiva de fortalecimiento a futuro de los organismos financiados presupuestariamente por ciencia y técnica que existen hoy. No habla de, digamos, dice explícitamente que si se crean organismos a futuro deberán tener financiamiento adicional y dice explícitamente que además hay que generar otros mecanismos de financiamiento, en particular, por ejemplo, de impulso de la inversión privada. Es decir, esto lo que no es un modelo de desarrollo en sí mismo, digamos, que es lo que creo que es central en principio para definir un país, y no es todo el conjunto de herramientas. Por decir algo, hace unos meses se aprobó el FONDEF, que es un fondo que prevé, por ejemplo, financiar equipamiento de defensa para los próximos años, con recursos presupuestarios. Bueno, lo menciono porque eso es algo que en todo el mundo se usa el financiamiento que todos los países gastan en defensa para promover su propia industria y sus propios desarrollos tecnológicos. Bueno, y está dicho en el FONDEF que eso tiene articulación con la producción nacional, con la industria nacional y con la ciencia nacional. Entonces, digo, tenemos que tener en claro que esto es algo bueno porque le da una cierta perspectiva al sistema, que en particular habla de cosas específicas como la parte de financiamiento para el sector, digamos, de femenino, de darle impulso a la equidad de género, habla específicamente de tratar de resolver asimetrías federales, todo eso está muy bien, pero es esa parte nada más, no es todo.
Erika.
Sí, retomo un poco de lo que decía Jorge y sin duda antes de dejarle a Fernando la palabra que también ha escrito sobre el tema del financiamiento. Bueno, por primera vez nos cruzamos con Fernando, eso quería comentarlo, porque siempre nos programaban en distintos paneles y nunca nos encontrábamos. Con Jorge sí, ya estuvimos en un montón de paneles juntos. Así que celebro que por fin se produjo el tan amagado encuentro en un panel con Fernando Stefani. Gracias a vos, Nora, y a tu equipo. Sí, no, con respecto a la ley, opino, bueno, en la misma línea que Jorge, lo que yo veo como positivo es que hubo un consenso, que distintos partidos políticos se pusieron de acuerdo con respecto a que haya un financiamiento piso para ciencia y tecnología. Y como cuestión que no la veo positiva es que ese consenso fue en un piso muy bajo y muy lento, el escalonamiento en 10 años para llegar al 1%, me parece que el consenso anhelado requirió que esos números fueran bastante bajos y bastante lentos. Me parece una excesiva cantidad de escalones hasta alcanzar el máximo. Y también, por eso digo que Fernando seguramente va a abundar sobre esto, porque él muchas ocasiones habló de que es necesario no solamente la cantidad de plata, sino el tiempo que toma esa plata en estar disponible. Y por otro lado, bueno, tener en cuenta eso, que es una ley solo de financiamiento, que no es una ley de ciencia, que no es una ley que contempla de forma integral toda la problemática y que no va a solucionar de forma integral la problemática del sistema científico, que como a mí siempre me gusta decir, es política y no es económica, no es una problemática que tenga que ver solo con el financiamiento, es mucho más compleja y tiene que ver con esto que también anticipaba Jorge, ¿para qué queremos ciencia? ¿Qué lugar queremos que ocupe la ciencia en la solución de los problemas de nuestro país, no solamente económicos, sino también sociales? ¿Y cómo eso se va a transformar en financiamiento y en herramientas para el sistema? Así que, por un lado, festejo que se haya llegado a un acuerdo, por otro lado, me hubiera gustado que ese acuerdo fuera un poco más fuera lo suficientemente fuerte como para dotar de más fondos y más rápido a la ciencia argentina.
¿Y Fernando?
Bueno, para complementar un poco lo que dijeron ya Jorge y Erika, bueno, coincido en que es un primer buen paso, también coincido en que no alcanza esta ley. Con respecto a los niveles de financiamiento que propone, yo no creo que sean tan malos. Si querés, la crítica que se puede hacer es que arranca un poco demasiado bajo, porque la realidad es que hasta hace 3 años teníamos un nivel de inversión que era casi el doble de lo que tenemos hoy. Y el proyecto asume arrancar desde ahí, cuando en realidad podríamos tranquilamente pegar un salto cuántico, digamos, para restablecer los niveles que teníamos y de ahí sí hacer un crecimiento programado y previsible que es positivo. Ahora, a mí me preocupa que la ley haya salido sin todas esas otras cosas que mencionaba Jorge, ¿no? Que salga solamente como un planeamiento presupuestario. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, y es lo que muestran los números cuando uno hace un análisis comparativo internacional, que un país uno puede detectar si un país está verdaderamente en desarrollo o si está estancado a partir del nivel de la velocidad a la que aumenta su inversión en I+D como porcentaje del Producto Bruto. Ahora, ese número, esa métrica que es muy clara, sirve cuando esa inversión en I+D se realiza en todas las áreas de la economía y particularmente con una proporción creciente, para el nivel que tenemos nosotros de subdesarrollo, creciente en el sector productivo. Si uno mira qué políticas hemos venido usando, a grosso modo, en ciencia, tecnología e innovación en Argentina, básicamente hay dos. Hemos venido haciendo dos cosas. Una es lo que ocurrió en el gobierno anterior, que es básicamente desinvertir, desarmar, primarizar la economía. En ese esquema la tecnología es algo que se compra en el extranjero cuando uno lo necesita y obviamente compra siempre tecnología atrasada porque nadie te vende una tecnología que es vital para su propia competitividad. Lo estamos viendo ahora con todo lo relacionado con la pandemia y lo difícil que es conseguir las cosas que uno necesita. Ese es un esquema. El otro esquema fue, sí, impulsar la ciencia y la tecnología local a través de iniciativas públicas, que en contraposición con el otro modelo parece algo muy potente y buenísimo, pero la realidad es que no ha sido lo suficientemente intenso para mejorar nuestra estructura económica. Y eso hace que nuestra estructura económica hoy sea prácticamente igual que hace 100 años, con algunos pocos ingredientes nuevos que no alcanzan para darnos el nivel de bienestar que necesitamos, y eso hace que nos estanquemos recurrentemente y tengamos las crisis recurrentes que venimos teniendo ya una y otra vez. Entonces, tenemos que comprender que hace falta hacer esto con una magnitud necesaria. El proyecto este de ley para la inversión pública, en mi opinión, está bien. Ahora, si no se utiliza esa inversión pública para multiplicar la inversión privada y que esto adquiera ya una magnitud de acorde a lo que hace falta, entonces ese proyecto puede ser peligroso hasta dañino. ¿Por qué? Porque si no se utiliza eso para fomentar inversiones en sectores productivos, en sectores, digamos, asociados a demandas de la sociedad y de la producción, entonces va a ser un presupuesto que va a crecer, ese dinero se puede repartir políticamente entre las instituciones públicas de acuerdo al poder político de lobby o de protesta de cada institución, y eso puede hacer que el sistema científico y tecnológico argentino crezca de manera desproporcionada, de manera desacoplada de las demandas de la sociedad, como ya nos ocurrió en cierta medida, en mi opinión. Entonces, creo que es importante que en la reglamentación de esta ley se incluyan parámetros y maneras de implementar ese presupuesto para que el crecimiento y el fortalecimiento del sistema científico, que es necesario, ocurra de manera proporcional a las demandas de la sociedad a medida que avanzamos en un proyecto de desarrollo.
Yo para completar un poco lo que decía Fernando, estoy de acuerdo en que es más lo que le falta que el problema de esta ley en sí misma. Es decir, la ley, esencialmente en 11 años, digamos así, presupuestarios, multiplica la inversión de la función ciencia y técnica del presupuesto por 4, esencialmente. Y eso depende de en qué, digamos, si estamos hablando de que va a haber 4 veces más personal en 11 años, o que va a aumentarse en valores reales los sueldos 4 veces, o el financiamiento 4 veces, digo, dependiendo de qué es lo que multiplica por 4, tiene distinto efecto. Pero, de hecho, multiplicar por 4 los organismos que hoy tenemos, porque se habla de eso, no me parece menor, en cualquier valor, digamos. Porque para aumentar sustancialmente los subsidios, por ejemplo, que es un porcentaje ínfimo del presupuesto actual, con esa plata se puede aumentar un montón de veces, que es uno de los reclamos más grandes. Tampoco tenemos capacidad de generar 4 veces los recursos humanos que tenemos hoy en 10 años, por ejemplo. Con lo cual, aumentar 4 veces el personal de los organismos que hoy tenemos tampoco es posible en 10 años. Quiero decir, me parece que ese número no es el, a mí me parece que no es el problema. Efectivamente, concuerdo con Fernando en que es insuficiente en lo que no dice. Y por eso yo lo mencionaba en que una de las cosas que, por ejemplo, pueden servir a lo que dice Fernando, siguiendo un poco el ejemplo que ya conocemos exitoso de INVAP, ¿no? Es que uno pone poder de compra del Estado, por ejemplo, para fabricar satélites, para fabricar radares, y a través de un organismo público que toma ese riesgo y ese desarrollo, se generan un montón de pymes alrededor, como ocurrió en Bariloche, como ocurrió en Córdoba, como ocurrió en La Plata, alrededor de estos proyectos. Si, por ejemplo, con el Fondef de Defensa ocurre lo mismo, o en áreas de biotecnología, o en áreas de litio y desarrollo de baterías de litio, o distintos proyectos que puedan ser, que para mí tienen que tener anclaje regional, es decir, cada región debería definir cuáles van a ser sus modelos, sus proyectos de desarrollo, me parece que entonces ahí podría completarse, no sé si en la reglamentación de esta misma ley o en leyes complementarias, ahí me parece que podría tener más sentido.
Muchísimas gracias. Y justamente mencionaron otro tema que me parece interesante discutir porque es materia de controversia. ¿Necesitamos más investigadores? Y al mismo tiempo, ¿esos investigadores deben ir al CONICET o habría que reestructurar el sistema científico? Porque ese es otro tema sobre el cual no hay mucho acuerdo ni siquiera entre los propios investigadores, ¿no? No sé quién quiere tomar la pelota.
Bueno, yo aprovecho para hacer una nueva intervención sobre este tema. Hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta que me parece que son parte de la realidad de nuestro sistema científico, y una de ellas es la centralidad del CONICET. Esto es cierto, el CONICET tiene un protagónico en nuestro sistema científico, sus estándares de calidad de alguna manera lo ubican en el centro de lo que significa ser científico o científica en la Argentina, y permea a todas las otras instituciones porque hay investigadores del CONICET en las universidades, en la CONEA, en la CONAE, en el INTA, en el INTI, y esa matriz muy compleja y muy típicamente argentina es una realidad que todos los que son gestores de ciencia y tecnología, políticos y políticas de la ciencia, tienen que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones y diseñar sus políticas, porque uno no puede ignorar que eso sucede. Ahora bien, a mí me parece que no podemos restringir la discusión de la ciencia en la Argentina a cuántos ingresos hay en el CONICET o a cuántas becas se renuevan o no se renuevan, así como no podemos decir que un tema está priorizado porque hay más becas de CONICET en ese tema o más ingresos en ese tema. Eso no alcanza. Tenemos que tener una visión más sistémica y si queremos priorizar un tema tenemos que tener las misiones del Estado en pos de esa priorización y el CONICET será uno de esos instrumentos. Pero yo creo que el riesgo que se corre, digamos, al solo brindarle apoyo en cuanto a recursos humanos al CONICET es esto que decía Jorge, El CONICET se convierte en un lugar donde solamente hay financiamiento para pagar salarios y no hay posibilidades de ejercer ninguna planificación ni ninguna priorización de temas a través de subsidios, a través de becas internacionales, a través de formación de repatriación de científicos para determinados temas, etc. Creo que sí hacen falta más investigadores en la Argentina, que hace falta pensar en sus carreras en diálogo con el CONICET, porque es un actor central, pero no creo que haga falta reproducir vegetativamente lo mismo que tenemos. Que un instituto crezca de manera acrítica, que cada investigador asistente quiera formar sus recursos humanos y que cada adjunto quiera sumar más y así reproducir acríticamente una cadena que sirvió en un momento, pero que ahora nos desafía a pensar en otros eslabones de la cadena del conocimiento que nos hacen falta en la Argentina, incluida lo que nos va a eslabonar con la producción, y no solo con la producción, con las necesidades del propio Estado, con las necesidades sociales de nuestro país, que son muy graves y que les hace mucha falta el conocimiento local.
Muchas gracias.
Retomando tu pregunta, Nora, si faltan o no investigadores, y enganchándome con lo que dijo Fernando en su primera intervención, creo que depende de a qué aspira el país. Si vamos a aspirar a un modelo que sea realmente exportador de materia prima sin elaborar, es decir, lo que a lo mejor algunos llamaban a lo que somos naturalmente competitivos, dando la idea de que el mercado se rige y nosotros no podemos intervenir en lo que el mercado decida, entonces tenemos una cantidad de investigadores razonables. Y ahí el investigador tiene esencialmente un rol, yo diría, casi parecido al de un artista, en el sentido de que, bueno, cada tanto se saca un premio, el país está orgulloso, pero no cumple un rol central en el desarrollo y en el bienestar de la gente. Yo no creo que eso sea el destino correcto. Me parece que tenemos que aspirar a otra cosa, y si aspiramos a otra cosa, faltan investigadores. Por otro lado, yo soy muy crítico de cómo ha terminado funcionando el CONICET en el sistema, porque creo que se ha terminado por distintas razones, por las salidas en la dictadura, tratando de evitar a las universidades, o después justamente tratando de evitar la autonomía universitaria y las complejidades que eso tiene, se ha terminado transformando en una especie de quinta columna, es decir, que trata de tener una política propia de ciencia más allá de lo que hagan los demás organismos. Cuando el CONICET, la función que tenía, no era, como decía Checato, tener sus propias líneas prioritarias, sino asistir a los organismos específicos. Quiero decir, si el CONICET no está de acuerdo con la política de energía nuclear que genera la Comisión de Energía Atómica, el Estado tiene un problema, y no se resuelve generando el CONICET sus propias políticas de energía atómica. Se resuelve juntando al CONICET con la CONEA y acordando cuál va a ser la política de nuclear del Estado. Y lo mismo con los demás organismos, con el INAH, con el INTI, etc. Y también, y mucho más complejo, con las universidades, que es donde hoy está el 80% de los investigadores del CONICET. Y retomo un tema del punto anterior. Una cosa que esta ley deja escapar es que el financiamiento este que multiplica por 4 la ley de ciencia y técnica es en la función ciencia y técnica, y eso no incluye los cargos de dedicación exclusiva de las universidades, porque eso es función educación en el presupuesto. Es decir, si no se hace algún tipo de adenda o de modificación a esa parte, los investigadores de CONICET que se incorporen por producto de tener más financiamiento por la ley de financiamiento de ciencia, no van a poder tener un financiamiento que para el Estado sería el mismo, porque simplemente es otra partida presupuestaria, no es dos veces, no van a poder tener financiamiento en las universidades con cargos de dedicación exclusiva, que yo creo que para aquellos CONICET que estén en las universidades sería lo correcto. Siempre hablando de que es un problema de cómo se diseña la política, no de más plata, porque el investigador de CONICET no cobra doble. Si está en la CONEA y en el CONICET, cobra un solo sueldo, por diferencia en todo caso. Digo, me parece que ahí hay un agujero a resolver.
Antes de seguir con Fernando, y que le vamos a agregar otra pregunta más, Sebastián tiene una pregunta que se nos quedó en el tintero, estábamos tan entusiasmados con esta charla que se nos quedó en el tintero, la hace y seguimos adelante con esta conversación.
Muchas gracias, Nora. Sí, básicamente recordarles a todos nuestros oyentes que pueden encontrar todos los contenidos del programa a través de www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. Y ahora sí, compartimos con nuestros oyentes, como lo hacemos habitualmente, la pregunta fácil para que puedan participar a todas las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar para ganarse los tres libros que hoy obsequiamos como cada viernes. Esta es la pregunta fácil, atención. Pueden participar dejando, como siempre, su nombre, barrio o provincia, desde donde están escuchando, para ganarse los libros. ¿Quién es el autor del libro Historias de Cronopios y de Famas? Estamos preguntando hoy. ¿César Aira, Manuel Puig o Julio Cortázar? ¿Quién es el autor del libro Historias de Cronopios y de Famas? Aquellos que ya sepan la respuesta, por supuesto, pueden comenzar a participar a través de las vías de comunicación activa de radiotrendtopic.com.ar, llamando al 48 57 26 70, vía WhatsApp al 11 26 42 20 42, o como lo hacen habitualmente a través de Twitter en @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos. Ciencia en palabras, del Titanic a la máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios, de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual. Además, ¿cómo aprendemos?, de Stanislav Dehaene, los cuatro pilares con los que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro, publicado por Siglo XXI Editores. Y no podía faltar el clásico libro de Nora Bahr. En este caso, viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Bueno, muchísimas gracias y seguimos. Retomamos la pregunta. ¿Necesitamos más investigadores? Vos lo estudiaste bastante en comparación con otros países, Fernando Stefani, y te agregamos otra, vamos a subir la apuesta. ¿El sistema científico debería apuntar a la alta tecnología o proveer soluciones para los problemas cotidianos a nivel municipal, provincial? Digamos, ¿tenemos que salir a competir con los países del primer mundo o resolver los problemas que tenemos para tirar para arriba?
Bueno, vamos a hacer el 2x1 entonces.
Bueno.
¿Por qué están acopladas las preguntas? Es un poco como decía Jorge, o sea, todo depende de cuál es el proyecto. Entonces, te voy a contestar desde el proyecto que a mí me gustaría ver realizarse en Argentina, que es el proyecto de un país pujante, que genera cada vez más riqueza, que la distribuye cada vez mejor, que tiene empleo para todos sus habitantes y cada uno tiene tiempo libre también para crear y disfrutar de su vida. Si queremos eso, lo primero que vamos a encontrar es que con la generación de riqueza que tiene Argentina actualmente no alcanza. Entonces hay que generar actividades económicas de mayor valor. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace a través de tecnología, a través de conocimiento y tecnología. Eso es lo que necesitamos más en Argentina. Estamos en un nivel de atraso, de retraso tecnológico muy importante. Entonces, la realidad es que para hacer ese proyecto de país, en el estadio en el que estamos hoy, no necesitamos muchísima investigación científica. Del mismo modo que no lo necesitó Japón cuando empezó a copiar la industria microelectrónica, del mismo modo que no lo necesitó Corea del Sur cuando arrancó sus procesos de desarrollo. Está bien, nosotros no estamos tan mal como Corea del Sur en el año 60, que no tenían ingeniería, no tenían industria, nosotros no estamos tan mal, pero estamos muy mal, estamos muy atrasados. Entonces, la realidad es que hoy en día Argentina lo que más necesita es tecnología e innovación que se puede hacer en un primer paso con tecnologías existentes en otros lugares, que hay que aprender a conocerlas, a manejarlas y a dominarlas localmente. Una vez que uno hace eso, la demanda de conocimiento científico empieza a crecer, porque para poder comprender esas tecnologías, muchas veces necesita profesionales, especialistas, que son científicos, indefectiblemente. Y un pasito después es cuando esos científicos empiezan de verdad a generar nuevos conocimientos para modificar esas tecnologías, mejorarlas o adaptarlas a las necesidades locales, porque son tecnologías que se han desarrollado en otros lugares del planeta y no necesariamente son óptimas para nosotros. Entonces ahí hace falta conocimiento nuevo. Ese es, en resumidas cuentas, el ciclo que deberíamos empezar a, o el camino que deberíamos empezar a transitar. Nosotros no lo estamos haciendo de manera ordenada, por distintas razones históricas. Tenemos una comunidad científica que tuvo sus orígenes y se desarrolló, pero no tenemos, no estamos haciendo innovación, no estamos haciendo un aprendizaje, como te comentaba antes, para que nuestras actividades económicas sean cada vez más sofisticadas, sean cada vez más complejas, requieran cada vez mejores tecnologías y sean demandantes de conocimientos. Eso no lo estamos haciendo. La mayoría de nuestras empresas están muy atrasadas y tienen que hacer una curva de aprendizaje rapidísima, acelerada, si queremos mejorar todo el nivel de vida de nuestro país. Entonces, en este panorama, me parece que, volviendo a tu pregunta de si hacen falta más científicos o dónde hacen falta esos científicos, si el sistema científico hay que dejarlo como está o hay que barajar y dar de nuevo, yo creo que necesariamente estamos en el momento, es necesario, no sé si es el momento político para hacerlo, pero que es necesario, a mí no me caben dudas, de un poquito barajar y dar de nuevo en el sistema científico, de asignar bien precisamente los roles que tiene cada institución. Jorge lo mencionó un poquito recién. ¿Cuál es el rol del CONICET? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que investigar, generar nuevos conocimientos o tiene que patentar? ¿O tiene que generar empleo? Porque nos llegan mensajes muy confusos, ¿no? Cuando uno tiene... Estamos por un lado educando y formando investigadores para que hagan investigación científica de punta, de excelencia, y después viene un funcionario y dice, no, pero usted tiene que pensar cómo generar empleo o cómo resolver el hambre. El hambre se resuelve dando comida, ya lo sabemos cómo se hace, no hace falta un científico para eso. Hay que generar dinero y trabajo y que la gente compre su comida donde la tiene que comprar como en todos los lugares del mundo. No hay que hacer un proyecto científico para acabar con el hambre. Para eso hace falta una política de crecimiento económico sostenido. Entonces empiezan a confundir los roles, tratamos de hacerme un barullo que está muy mal y es muy dañino. Entonces yo creo que sí hay que asignar los roles muy precisamente a cada institución, a cada actor, cuál es su trabajo, cuál es su rol en la sociedad y que lo haga de la mejor manera posible. Y exigirle, y por supuesto exigirle, que lo haga de la mejor manera posible. Tener más investigadores como tenemos hoy, con un sueldo miserable, estamos en un mínimo histórico, más investigadores para que ganen un sueldo de miseria, para que no tengan recursos para trabajar y para que nadie controle lo que hacen, no me parece eficiente. No me parece. Entonces, tenemos que hacer una revisión crítica del sistema científico, cómo está organizado, de los roles que tiene cada institución, y que haya una línea de responsabilidades, donde cada uno haga lo que tiene que hacer, y que se cumplan lo que se promete, y que el que lo hace bien sea felicitado y premiado, y el que lo hace mal sea llamado a su atención y castigado.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando. No sé, Sebastián, ¿tenemos que ir a una tanda o podemos seguir todavía un poquito más? Seguimos adelante. Otra duda, otro tema de discusión. Todo el mundo habla de innovación, todos sabemos que la innovación es fundamental para el progreso económico, que los países que más innovan son los que avanzan, bueno. Pero, ¿por qué cuesta tanto? Y además, nosotros tenemos algunos, pocos, muy, muy poquitos ejemplos de un éxito descomunal si uno piensa en qué contexto se lograron. Uno de ellos es IMVAP. IMVAP es un inusual ejemplo de éxito. ¿Eso se puede reproducir en otras áreas? Bueno. Erika, veo ganas de contestar.
Sí, no, porque todo lo que venimos charlando a mí siempre me lleva al mismo lugar de reflexión, que tiene que ver con la gobernanza del sistema político, es decir, quién toma las decisiones en el sistema científico. Y siempre vuelvo a lo mismo, por más indicadores que calculemos, por más que tesis que haya en Argentina sobre el sistema científico, sobre la innovación, los parques tecnológicos, las plataformas, yo creo que los científicos argentinos son algunos de los que más se han mirado a sí mismos como sistema y han producido una gran cantidad de papers, de tesis, de trabajos, de libros. Tenemos mucho pensamiento sobre la ciencia, mucha cosa escrita de una tradición nuestra de los años 60 en adelante, antes también. Y yo creo que la respuesta es que el problema no lo tienen que resolver los científicos, los tienen que resolver los políticos en su conjunto. Y como bien se mencionó acá, no debemos confundir los roles. La innovación necesita de una economía fuerte y productora de negocios para que pueda incorporar conocimientos. Las pymes, por ejemplo, les cuesta muchísimo incorporar conocimiento nuevo. Y en la Argentina una gran cantidad del empleo está en las pymes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a abandonar las pymes que no pueden dialogar ni siquiera con un profesional? Muchas veces los empresarios pymes no pueden dialogar ni con un ingeniero, no ya con un doctor. No pueden formular la pregunta de su problemática. ¿Por qué? Porque, no es porque son malos o no son innovadores o no quieren innovar o no quieren competir. Es un problema de escala. No pueden hacerlo. Su escala es demasiado pequeña para tener la fortaleza de permitirse la innovación. Ante eso, nosotros como Estado, como políticos, lo que tenemos que hacer es proveerles formas de asociarse que sean adecuadas, que no sean demasiado burocráticas, que tengan incentivos fiscales, para que puedan asociarse y contratar personas que los ayuden a innovar. También le tenemos que bajar los impuestos a aquellos que decidan innovar en serio, que decidan contratar mujeres ingenieras o programadoras. Esos son todos recursos de la política, no son recursos de la ciencia. Son recursos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Producción, y que van a hacer un plan y una gobernanza con los científicos. Los científicos solos no pueden resolver todos los problemas del país. Y otra cosa que también me interesa rescatar es que muchas veces se le pide a los científicos que hagan intervenciones que tiene que hacer el Estado, no creación de conocimiento, simplemente una intervención, que puede hacer un trabajador social, que puede hacer el Ministerio de Salud. No se necesita hacer conocimiento nuevo para solucionar determinados problemas, que es lo que decía Fernando. Esa cuestión de la articulación, la gobernanza, es lo que yo creo que estamos en deuda. El sistema se gobierna solo como puede, el CONICET tiene un protagónico, la CONEA o la CONAE, según donde estén, en qué ministerio estén, siguen su propia fortaleza preexistente, y no tenemos realmente un plan de articular y de trabajar en pos de una ciencia que siga un desarrollo de un país. Pero claro, tenemos un problema más grande, que es el modelo del país, y la ciencia va a acompañar ese modelo. Así que sí, realmente es interesante este tema de la innovación, porque no parte de la iniciativa de los científicos, parte de la cuestión económica. Por eso nosotros en Santa Fe trabajamos muchísimo para hacer un laboratorio 4.0 que le llamamos el INVAP de las TICs, que nos había traído la idea Diego Milone, que es un científico que trabaja en señales e inteligencia artificial, director de un instituto acá. Trabajamos mucho para hacer este trabajo, pero requería horas persona de los vinculadores, que son economistas, sentados para ver cuál era el problema de la empresa que quería, por ejemplo, exportar software, y cuál era la disponibilidad de los científicos que no querían programar. Tenían algunas ideas teóricas que podían convertirse en soluciones, pero que querían que alguien, en este caso el Estado provincial, contrate ese eslabón medio para no perder tiempo ellos programando. Entonces, yo creo que hay innumerables ejemplos de INVAPs en distintas áreas, en alimentación, en software, en AgTech. Bueno, hay muchísimas más que se me ocurren ahora, por ejemplo, biotecnología, hay muchísimos productos que se podrían sacar, pero requieren inversión justamente, y no solo inversión, personas, cuadros, que comprendan, que no hagan un curso de soft skills y con eso crean que son vinculadores, que realmente comprendan y estén en cabeza de una idea del Estado de hacia dónde se quiere ir.
Ahora sí, les pedimos un minuto solamente de paciencia y volvemos enseguida.
Justo cuando se está poniendo bueno.
Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55-5673. Nuestra web o contacto @osde.ar.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar. Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien. Abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy. Les recordamos una vez más que pueden encontrar todos los contenidos en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, por supuesto las entrevistas y los programas completos de todo el ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos nuevamente con ustedes la pregunta fácil para que contesten correctamente y se puedan ganar los tres libros que hoy regalamos. ¿Quién es el autor del libro Historias de Cronopios y de Famas? ¿Quién es el autor del libro Historias de Cronopios y de Famas? ¿César Aira, Manuel Puig o Julio Cortázar? Sus respuestas al 4857-2670 vía WhatsApp, al 11-2642-2042, vía Twitter, escribiéndonos como lo hacen habitualmente a través de @elarconradio. Nos dejan su nombre, barrio o provincia, desde donde están escuchando, para participar del sorteo que haremos en el final del programa y que comunicaremos, como es un programa grabado, una vez finalizado el programa a través de Twitter. Y estos son los tres libros que hoy regalamos. Ciencia en palabras, del Titanic y la máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios, de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual. Además, ¿cómo aprendemos?, de Tanislán Dehaene, los cuatro pilares con los que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro, publicado por Siglo XXI Editores. Y, por supuesto, el clásico de Nora Bahr, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books. Nora.
Bueno, muchísimas gracias. Fernando, querías, volvemos con esta pregunta. Todos estamos de acuerdo con...
Jorge también quería hablar.
Y Jorge también, ambos. Lo que les pido es tratar de ser concisos porque se nos va a escapar el programa. Repito la pregunta en la que estábamos. Todos estamos de acuerdo con que hay que innovar, pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto incluso reproducir modelos que ya vimos que funcionaban? Cualquiera, no sé quién quiere tomar.
Retomando un poco lo que decía Erika, obviamente Erika ha sido una gran ministra en una provincia que es de las provincias como Santa Fe, que más ha avanzado en estos temas, y además es docente de las universidades públicas que más ha hecho en estas cosas, como es la Universidad del Litoral, con su campo. Es decir, ella es una persona extremadamente autorizada por su experiencia para hablar de esto, y justamente yo tomo, porque seguramente después el cómo resolverlo lo va a hablar Fernando, el tema de cómo hacer la parte de vinculación institucionalmente. Yo tomo el comentario solamente de esta cosa que decía Erika de las pymes. Es decir, Argentina tiene la particularidad de que las grandes empresas del país hoy son todas multinacionales, esencialmente multinacionales, que hacen su investigación y desarrollo en sus países de origen. Entonces, si nosotros no generamos alguna forma, y por eso yo mencionaba la forma INVAP, es decir, algún organismo público que traccione esa demanda y empiece a generar ese volumen a nivel nacional para arrastrar las pymes, que las pymes arranquen debajo de la protección de las empresas estas públicas. Si no generamos esa iniciativa, me parece difícil que se pueda comenzar por esta característica económica. Es decir, un poco retomando la idea de la economista Mariana Mazzucato, de que de alguna manera este tipo de desarrollos en países como el nuestro y en todos los lugares también, se han surgido de la inversión del poder de compra del Estado. Fijémonos, Nora, vos mismo la mencionabas estos días en las redes, ¿quién ha desarrollado las vacunas de COVID? Y la mayoría de ellas han sido, aún en Estados Unidos, con la inversión del Estado, aún que la hayan desarrollado empresas privadas.
Fernando. Bueno.
Sí, creo que estamos llegando al núcleo del problema. Y para poner algunos conceptos en limpio de lo que venimos charlando, lo que dice Jorge recién es real. En cualquier país la innovación necesita un Estado que la apoye y que la impulse. Yo diciendo un poco en el esquema que plantea Jorge, que es un poco el que se viene aplicando, al menos intermitentemente, pero se viene aplicando, de instituciones estatales o empresas estatales que traccionen a pymes. Yo creo que ese esquema tiene un límite en su potencia. Porque, por ejemplo, INVAP, que es, y yo no quiero criticar a INVAP en el sentido de su capacidad tecnológica, que es fenomenal, pero creo que el problema que tiene Argentina es que tenemos un PBI per cápita cada vez menor. El PIB per cápita hoy de Argentina, en términos de poder adquisitivo, es equivalente al de 1974. Medio siglo desperdiciado, básicamente. Y no es un problema latinoamericano, porque latinoamericano es un problema, tenemos un problema regional, pero si vemos, Argentina en ese periodo multiplicó su PBI 14 veces, mientras Brasil lo hizo 40, Ecuador 40, Chile 30, hasta Uruguay 20 y pico de veces. Entonces, nosotros tenemos un serio problema de producción y un serio problema económico, que nuestras actividades económicas van perdiendo valor en los mercados globales y no somos capaces de generar nuevas actividades económicas de mayor valor que nos den trabajo a todos, trabajo de calidad, bueno y un buen pasar. Entonces, ahí entra la innovación, como vos decías, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil hacer innovación? Porque hacer innovación no es tener una idea nueva, no es un invento. Un invento lo puede hacer cualquiera, vos, yo, Jorge, Erika, en este momento pueden estar ahí en su casa y se les ocurre una nueva idea y dicen, esto no lo hizo nadie, podría estar bueno. Eso es un invento, fenómeno. Ahora, una innovación es agarrar un nuevo conocimiento, un nuevo invento, y llevarlo a la sociedad a escala. Y si es un producto comercializable, tiene que estar comercializado, distribuido a escala. Eso es ser una innovación. Y una innovación exitosa, además, tiene que generar riqueza con eso, tiene que ser un negocio rentable. Entonces, hacer innovación es algo muy difícil, muy competitivo, y necesita horas hombre, o ya como podemos decir, humane, horas humano.
Para horas no, persona.
Horas persona, perdón, todavía tengo que aprender. Muchas, y de personas muy especializadas y muy con capacidades muy específicas para poder lograrlo, como mencionaba Erika recién en el ejemplo de Santa Fe. Entonces, tenemos pymes atrasadas, como decía Jorge, correcto. Tenemos que hacer innovación y es muy difícil. Nuestras, como decía al principio de la charla, nuestras empresas tienen que hacer una curva de aprendizaje, porque como decía Erika, no saben ni qué necesitan, ni cómo innovar, ni cuál va a ser su oportunidad en un mercado a futuro, porque perdimos el tren. Entonces hay que hacer una curva de aprendizaje muy rápida. Y eso, para lograrlo, hace falta apoyo del Estado, apoyo institucional, apoyo en incentivos a la inversión, apoyos en regulaciones, en impuestos, e incluso apoyos en política exterior y lobby internacional, si estamos hablando de exportar tecnologías que son sensibles, como pueden ser en energía, medicamentos. Entonces, requiere un cambio muy grande de lo que estamos haciendo, y hay que empezar a hacerlo ahora. Y yo creo que hacer más INVAPs, en el sentido de empresas del Estado, cuyo cliente principal es el Estado, no me parece que sea la solución. Y lo podemos ver en cuanto contribuye INVAP al Producto Bruto de Argentina. Es una contribución mínima. Entonces, contribuye con tecnologías, con conocimiento, con muchas cosas, pero no es la solución. Yo creo que la solución pasa por instituciones de innovación especializadas por sector productivo, con un centro físico anclado en distintas regiones del país, y que interactúen íntimamente con las pymes. Y en esos centros, que tienen que estar en parte financiados por el Estado y en parte por las cámaras empresarias, ahí tienen que estar los expertos que decía Erika, para cada sector, expertos que sean capaces de hacer la perspectiva futuro, de conocer las tecnologías, de conocer las regulaciones internacionales para exportar, de poder hacer estudios de mercado y de poder gerenciar la innovación, que es otra capacidad que tampoco se consigue fácilmente. ¿Cómo financiar y gerenciar la innovación? Eso es lo que nos hace falta para que las empresas argentinas empiecen a crecer, a desarrollarse, a generar productos cada vez mejores, que facturen más, que el Estado recaude más y que vuelva a invertir en estas cosas para hacer una rueda que vaya creciendo, donde el conocimiento se empiece a demandar. Pero tenemos que empezar de donde estamos. Y el foco, en mi opinión, tiene que estar puesto en las empresas argentinas.
Bueno, muchachos y muchacha, la verdad es que nos queda, yo les había mandado algunos puntos que me parecía que era interesante de discutir o sobre los cuales me parecía interesante y fascinante, digamos, conversar. Lamentablemente, como decía Erika antes de comenzar el programa, tal vez hubiera necesitado toda una tarde, pero por lo menos que esto sirva como aperitivo para despertar el interés de nuestros oyentes. Es el meollo de la cuestión para sacar al país adelante. Creo que son ideas, pero tan valiosas. Y solo un último desafío para ya despedirnos. Si fueran presidentes o ministros de Ciencia del próximo periodo de gobierno, una o dos medidas que les gustaría tomar. Erika.
Bueno, yo soy muy fan de la planificación. A mí me gustaría hacer estrategia y alinear los instrumentos en base a algunos puntos que me parecen relevantes, trabajaría mucho eso. Ya sé que la planificación no resuelve todo, pero me parece que es la forma política para trabajar, y trabajaría, por supuesto, con el ministro de Economía primero, o la ministra de Economía, y también con el de Salud y de Educación. Me parece que son, más que nada, el diálogo para mí pendiente en la ciencia es político.
Jorge.
Sí, fundamentalmente, y tomando la idea de Erika, creo que no inventaría nada nuevo. Haría que funcione el Gabinete Científico Tecnológico, el ACTEC, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, el COFECIT, y el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, el CICIT. Tenemos todos los organismos que necesitaríamos ya inventados y creados. Ahora, no recuerdo algo que haya salido del ACTEC, por ejemplo, alguna vez. Entonces, me parece que lo que habría que hacer es hacer que las cosas funcionen como en el papel dice que deberían funcionar.
Fernando.
Bueno, yo creo que sí, mi sueño sería que la agenda científica y tecnológica argentina estén íntimamente ligadas a la productiva y la económica. Que la dimensión tecnológica esté incluida en el debate político todo el tiempo. Centralmente, en todas las áreas, desde lo más alto de la política. Hoy no lo veo así. Y como decía antes, yo creo que, como medidas concretas, yo creo que nuestro sistema científico y tecnológico, para poder acoplarlo a la producción de manera eficiente, necesita ser reformulado. Creo que es momento de juntar sobre una mesa todos los recursos que tenemos y volver a mirar a ver qué necesitamos de cara al futuro, porque fueron creados a mediados de la década del 50 y hoy el mundo es otro completamente. Tenemos que diseñar nuestras propias instituciones para el siglo XXI en base a nuestro proyecto de país.
Bueno, Fernando, Jorge, Erika, todo nuestro agradecimiento, muchísimas gracias. La seguimos el año que viene, ojalá podamos seguirla y discutiendo estas cosas, y como decían ustedes, que esté el tema en la agenda de los medios, en la agenda política, que salga la ley. Si hay que mejorarla, que se mejore, pero que se eche a andar y que haya movimiento y que se desarrolle la ciencia y la tecnología en el país. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy estuvimos con Erika Hines, diputada provincial de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social e investigadora del CONICET, doctora en química, formada en la Universidad Nacional del Litoral. Fernando Stefani, vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias, y Jorge Aliaga, actualmente secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bach.
Bueno, muy bien, ya en el final, Nora, es momento de despedirnos, momento de conocer la respuesta a la pregunta que hicimos durante todo el programa. ¿Quién es el autor del libro Historias de Cronopios y de Famas?
Bueno, un clásico, nuestro Julio Cortázar. Nació en agosto de 1914, accidentalmente en Bruselas, donde su papá cumplía tareas menores en el departamento comercial de la Embajada Argentina en Bélgica. El pequeño Julio volvió a Buenos Aires cuando tenía 4 años. Junto a su madre y hermana se radicaron en Banfield, provincia de Buenos Aires. De su padre nunca más tuvo noticias. Sus seguidores, en general fanáticos lectores de Rayuela y de los Cronopios, consideran que su talento solo es comparable al de Jorge Luis Borges y al de Roberto Arlt.
Bueno, muy bien, Nora. Como siempre les decimos, comunicaremos, al ser un programa grabado, la ganadora o el ganador de los libros del día de hoy vía Twitter. Así que, bueno, el cierre ya de este último programa del año, Nora.
Bueno, nos vamos, como siempre, agradeciendo a nuestro operador de hoy, Nico Simón. a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general todo el año, un puntal del Arcón, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y un enorme agradecimiento a todos ustedes que nos acompañaron en este ciclo del Arcón de 2020, un año tan raro, tan especial, y por supuesto ojalá podamos volver a encontrarnos en 2021 para seguir hablando, difundiendo, discutiendo, reflexionando sobre las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Muy buen fin de año y lo mejor para el año que viene.
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar, es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.